Bienvenido, esto es Pepsi Plus, donde está la gente que simplemente quiere más, más de Dios y menos religión. Yo soy el pastor Johnny Tech y me acompaña el hombre que puede transmitir su sonrisa a través de los micrófonos. Con ustedes, Joel López.
¿Qué tal? Si eres de las personas que no les gusta la religión, pero quieren más del verdadero Dios, has llegado al lugar indicado. Dios te bendiga. ¡Comenzamos!
Saludos a toda la audiencia que nos está escuchando por todas partes del mundo, desde Turquía, Alemania, hasta Sudamérica, todos Estados Unidos y obviamente
Taiwán.
Taiwán también ya se unió. Bueno, saludos hasta allá también, ¿verdad? Es un placer para nosotros podernos conectar y proveer contenido que verdaderamente pueda pues levantar tu espíritu, más que informarte y quitarte tiempo, puedan verdaderamente la información que damos aquí, ¿verdad? Y las interacciones que tenemos, lo que deseamos es de que puedan añadir valor a tu día y no quitarte tu tiempo. Así que no sé cómo sea que nos escuches. Si tú no estás escuchando mientras haces ejercicio, que Dios te bendiga. Si tú no estás escuchando mientras manejas a tu trabajo, que el Señor te bendiga también. Y donde sea que nos estés escuchando, queremos solamente decirte que oramos por ustedes, ¿verdad? Y nos preocupa mucho, ¿verdad? Que tengan ustedes alimento espiritual para su vida, ¿verdad? Y que pueda verdaderamente alimentarles, ¿verdad? En esta semana. Que Dios les bendiga y quiero saludar solamente a Joel López, que me acompaña el día de hoy, como siempre.
Sí, saludándoles aquí.
¿Cómo ya está bien, la familia?
Bien, bien, gracias a Dios. Los chiquillos andan creciendo, no se aguantan, parecen changuitos, suben para donde sea, pero están bien de salud, gracias a Dios. Y qué mi bueno. Esposa también, y yo también.
¿Ya? Eso es. Pues eso es lo importante, ¿verdad? Así que estamos aquí una vez más en los estudios de Pepsi Plus y estamos aquí, ¿verdad? Con ustedes porque sabemos que son personas que simplemente quieren más, ¿verdad? Y fíjate que hay unos cristianos que se conforman solamente el domingo por la mañana y ya con eso, ¿verdad? Y durante la semana, ¿verdad? Pues no tienen en realidad nada de actividad que pueda, digamos, llamarse espiritual, ¿verdad? Y es tan necesario, ¿verdad? Que nosotros nos mantengamos siempre alimentándonos, ¿verdad? Y sabemos que hay muchos podcasts y muchas estaciones de radio que dan todo tipo de contenido, ¿verdad? Pero aquí tratamos de proveerte, ¿verdad? Con algo que verdaderamente sea de edificación para tu vida. Así que gracias por estar con nosotros. Y está con nosotros una persona súper especial. Todos los que están, vamos a dejar de decir especial, pero ¿sabes? Todos los que nos visitan son especiales.
Sí, sí, así es.
Cada uno de nosotros, inclusive tú, ¿verdad? Que nos estás acompañando cada semana, ¿verdad? De esta temporada de Pepsi Plus. También eres especial. Todos somos especiales para Dios, ¿verdad? Y eso es bien importante. Pero el día de hoy nos acompaña David Pedro Godoy, ¿verdad? Es tu nombre completo, hermano.
Sí, David Pedro Godoy desde niñito.
Eso es. Voy hablando de eso. ¿Cuántos años tienes, David?
Tengo 38 años.
Ok.
Cumplo 39 ahora en noviembre, 6 de noviembre.
Eso es. Ahora, como se han dado cuenta ustedes, este hombre tiene un acento como brasileiro, ¿verdad? Que sí, eres de Brasil, hermano.
Sí, nací en Río de Janeiro, ahí la ciudad donde vive Cristo, ¿no? Y se pone su Google, Cristo Redentor, ahí vive en Río de Janeiro.
Oh, qué bien, qué bonito, sí. Qué bonito. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Estados Unidos, hermano?
Pues mi familia emigró para acá la primera vez en 95 y okay. Nos quedamos aquí por 10 años. Yeah. Yo viví por 8 años ahí en el estado de Maryland, mm-hmm. En la costa este. Después el Señor me llamó al ministerio, fui a estudiar en el Bible College, ¿no? En el mm-hmm. colegio bíblico mm-hmm. en el estado de North Carolina.
Ya. Yeah.
Cuando me gradué, me fui para Europa con mi esposa. Después el Señor nos llamó para volver a nuestro país de Brasil y hace mm-hmm. Nos quedamos ahí por casi 10 años y hace 7 años
vivimos
aquí en San Diego.
Ah, oh, qué wow. Bien. Se vinieron para California, ¿verdad? El dicen que es el estado donde nunca llueve, ¿verdad? Never rains in Southern California.
Pero por eso estamos en una sequía, bro.
Sí, de veras que sí. Necesitamos algo de lluvia, ¿verdad? Algo de lluvia. Así que ahora felicidades. Miré, porque te tengo como amigo en el Facebook, y miré que ya eres naturalizado estadounidense.
Sí, sí, tenemos triple ciudadanías. Oh, brasileño por nacimiento, uh-huh. Norteamericano por opción sí. Y ciudadano del cielo, ¿no?
Eso es. Así es. Así
por gracia, gracias a Dios.
Así es. Pues qué bendición, mira. Oye, ahora déjame preguntarte, ¿tú hablas inglés?
Pues mi primer idioma es el portugués, después el inglés, después el español y después el francés. Estudié el francés por 4 años y de hecho hablaba el francés mejor que el español, pero como no practico tanto se me olvidó mucho.
Oh, wow, mira, oye,
pero el español está muy bien.
Pues todavía estoy aprendiendo. ¿Y sabe cuál es la definición del portugués, hermano?
Ya.
Pues la definición del portugués es el idioma que un francés habla cuando está borracho tratando de hablar español. Él habla portugués.
Okay. Qué interesante eso, hermano. Bueno, pues oye, saluda a nuestra audiencia, ¿verdad? ¿En qué quieres, Joel? Que nos saluden en portugués.
Pues mira, déjame decirte que de hecho sí tenemos Brasil como uno de los países que nos están escuchando. Entonces, pues mandarle ahí a tu tierra natal un saludo a Brasil.
Alô, amigos brasileiros que estão ouvindo esse podcast, é um prazer imenso falar com vocês e que bênção que vocês estão ouvindo esse conteúdo que foi feito com muito amor para todos vocês. Deus os abençoe.
Eso.
Sí, hermano, oye, si te oyes borracho.
Pero hay que aprender el portugués porque en el cielo hablaremos el portugués.
Eso. Bueno, no, la verdad que es muy bonito escucharte hablar, hermano, ¿verdad? Sea lo que sea, ¿verdad? Qué bonita la diversidad, ¿verdad?
Oye, que hay. Pero es fácil, ¿no? Bueno, yo creo que es ser fácil aprenderlo porque es muy, bueno, por lo menos nosotros que hablamos español es muy parecido al portugués. Yo creo que ha de ser fácil aprenderlo, ¿no? O viceversa, el portugués al español.
Mira, te lo digo así, el portugués es tan fácil que en Brasil hasta los niños lo hablan. Muy bien. pero hablando en serio, ¿no? El portugués, el español, el italiano, el francés, tienen las mismas raíces, ¿no?, del latín, por eso son parecidos. Si lo ves por escrito, es muy parecido.
Ok.
Pues no puedo evitar olvidar, ¿verdad? O recordar, no puedo evitar recordar, ¿verdad? Los penales que acabamos de experimentar en las Olimpiadas, ¿verdad? Y yo la última persona que quería mirar el día de hoy era un brasileño, pero bueno. Oye, qué feo partido, ¿no?
Pues depende de quién pregunta. A mí me encantó el partido.
Sí, pues.
No, por ejemplo, aquí digo, ¿qué? Digo, pues estás feliz porque ganó Brasil, pero el partido en sí, o sea, México no dejó jugar a Brasil. O sea, ni cachó, ni batió, ni, digo, yo sé que no es béisbol, pero así como que se neutralizaron y fue un partido como muy aburrido, de unas dos, tres llegadas nomás a la portería. En realidad,
no
vi mucha acción. Sí, no. Todos estaban frustrados en la cancha, yo lo podía mirar. Y luego el último, pues obviamente el resultado, pues a los mexicanos no nos gustó para nada, ¿verdad? Pero, oye, fallar tres penales fue así como que yo dije, no puede ser, pero bueno. Brasil pues es Brasil y mis respetos para ellos, ¿verdad?
Sí, pues los penales son es una lotería, ¿no? Pudiera haber ganado México también y me quedé muy feliz que México ganó la medalla de bronce.
Ajá, sí, claro, ahí con eso nos quedamos, ¿verdad? Así que qué bueno, todos ganamos algo, ¿verdad? pero bueno, el consuelo, ¿verdad? El consuelo que nos da David. Muy bien. Bueno, pero fíjate, no venimos aquí a hablar acerca del fútbol que nos divide. Venimos a platicar de aquella pasión, ¿verdad?, que nos une y es el servir al Señor, hermano, ¿verdad? Así que creo que por ese rumbo, ¿verdad?, estamos en lo mismo, ¿verdad? La misma pasión, ¿verdad?, por servir al Señor corre tanto por tus venas como por mis venas y también de Joel, que está aquí ayudándonos, ¿verdad?, a su manera, él sirve al Señor. Ahora, yo quiero decir, ¿verdad?, lo que haces tú aquí, como de tu trabajo, lo que desarrollas de trabajo aquí en el condado de San Diego, ¿verdad?
Sí, yo soy misionero de North American Mission Board, que es la Junta de Misiones Norteamericanas de la Convención Bautista.
Así es.
Y soy el Church Planting Catalyst, que es el catalizador de plantación de iglesias para el condado de San Diego.
Perdón, es un título.
Ajá.
Yo antes no sabía qué quiere decir eso. Y yo pensé, dije, pues ha de ser como un obispo de una iglesia católica o algo así, ¿no?
Bueno, él pudiese ser papa porque habla muchos idiomas.
pero me gusta ser casado también, así que no sirvo para ser papa ni obispo.
Sí. Bueno, en fin. Ok, a ver, dinos otra vez cómo es el nombre completo de tu título, digamos, lo que desarrollas como trabajo.
Pues el título mío es Church Planting Catalyst en inglés. Uh-huh. En español sería un catalizador de plantación de iglesias.
Okay.
Y básicamente lo que hago yo soy el representante de la Agencia Misionera de North American Mission Board, Junta de Misiones de Norteamérica, para la Convención Bautista aquí en el condado de San Diego. Y mi trabajo consiste en trabajar con las iglesias, servir las iglesias que están en proceso de multiplicarse, ¿no? Uh-huh. Trabajar con pastores, plantadores de iglesias y iglesias que quieren desarrollar estrategias para abrir nuevos campos, uh-huh, para empezar nuevas iglesias, nuevas congregaciones. Y mi trabajo consiste en cultivar relaciones, coach, ¿no?, mentorear, uh-huh, capacitar a la gente para que plante y también para que así haga un movimiento de nuevas iglesias.
Exactamente. Ahora, voy a hacer una pregunta que tal vez no pretende en absoluto, ¿verdad?, poner en tela de duda, tu trabajo, ni nada, hermano. Pero, por ejemplo, yo me pongo a pensar ahorita, después de la pandemia, digo yo, ok, ¿por qué plantar iglesias? ¿Por qué plantar iglesias? ¿Verdad? Y por qué, por ejemplo, yo puedo pensar, ¿por qué plantar más iglesias nuevas como si apenas podemos llenar las que tenemos ahorita?
Sí.
O sea, es como que algo que yo digo, ¿por qué queremos hacer eso?
Para que pudiéramos llenar las iglesias que tenemos ahorita. Alguien tuvo que plantar las iglesias que tenemos ahorita, ¿no?
Uh-huh.
Alguien lo tuvo que empezar.
Correcto. Exacto.
Pues, y antes de, pues, le puedo contestar esta pregunta por varios ángulos, ¿no?
Ángulo
práctico, ángulo bíblico, teológico, histórico, etcétera.
Sí.
Antes que yo trabajara para la Junta de Misiones Norteamericana, yo trabajé por 12 años en una agencia misionera llamada DCPI, Dynamic Church Planting International, Plantación de Iglesias Dinámicas Internacional, capacitando a líderes alrededor del mundo. De hecho, fui a varios países, estuve en 39 países, ¿no? Con DCPI, entrenando más de 30,000 personas. Y lo que vemos aquí en Norteamérica no vemos en todas las partes del mundo. Hay todavía muchas ciudades, pueblos, países que no tienen iglesias. Hay lugares ahí que, por ejemplo, estuve en la India, donde millones y millones de personas viven y ni siquiera han escuchado el nombre de Cristo. Estuve en un pueblito en India que había un muchacho con la camisa de Messi. Estoy hablando de 5 años atrás. Y le pregunté, ¿quién es Messi? Ah, Messi es el que juega en Barcelona. Dime más de Messi. Ganó 5 balones de oro. Juega en la selección de Argentina. El muchacho conocía a Messi, pero no conocía a Jesús. Y el orden de Cristo, ¿no? De la gran comisión, Mateo 28, 19, 20, dice que id, que vaya a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que os he enseñado. O sea, es un orden de ir a ser discípulos. Y la única organización capaz que mejor puede cumplir por completo la gran comisión es la iglesia. Por eso necesitamos empezar nuevas iglesias, para que más personas tengan el acceso al evangelio, las buenas nuevas de Cristo.
¿Para alguien llegar a la posición que tienes, necesita ser pastor?
Pues yo fui pastor por varios años en Brasil. Yo, de hecho, fui licenciado al ministerio pastoral en Maryland. Después estuve en un periodo corto en Portugal, Europa, donde hay menos de 1% de evangélicos, de cristianos. Después yo fui pastor de una iglesia en Brasil por 10 años, que en 10 años plantamos 6 iglesias hijas, ¿no? En diferentes ciudades y estados. Y ahí empecé a capacitar otros plantadores de iglesias. Y ahora yo soy uno de los teaching pastors de mi iglesia, de iglesia North Coast en Vista, California. Así que soy parte del equipo pastoral, no más como pastor en tiempo completo, pero tengo mi ministerio pastoral y mi trabajo, ¿no? Mi ministerio donde dedico más tiempo, que es de misionero con la Junta de Misiones. Pero sí, todos, no sé si es un requisito, Joel, pero todas las personas que hacen lo que yo hago han sido pastores antes.
Okay. Sí, de hecho nosotros tenemos aquí, ¿verdad?, el hermano
Richard
Cano, ¿verdad? Y él en un tiempo fue también un misionero catalítico. Ahora, es algo que yo, digamos, he notado. Yo pienso que las personas que son así como misioneros catalíticos, yo pienso que tienen como que el don, ¿verdad?, o esa pasión, ¿verdad?, así como por de evangelizar, pues, de alcanzar a otros, ¿verdad? Y pienso que es algo que a veces en un tiempo tal vez todos lo tenemos, ¿verdad? Como cristianos, pero como que se llega a adormecer, ¿verdad? En algunos creyentes, el deseo de alcanzar personas nuevas, ¿verdad? O de ser usados por Dios para compartir el evangelio. Y es algo que yo noto que las personas que son como, pues así como misioneros catalíticos, tienen como ese común denominador, tienen como una verdadera pasión siempre, ¿verdad? Por alcanzar a los nuevos, ¿verdad? Por alcanzar a nuevas almas para Cristo. Y yo creo que en eso podemos estar de acuerdo. Como ahorita que me acabas de decir que plantaron 6 iglesias cuando estabas pastoreando, pues es algo que viene ya de ti. O sea, está como que ahí,
hermano, ¿no? Nosotros misioneros fuimos infectados por el mismo virus.
Exacto.
Virus de la Gran Comisión, ¿no?
Amén.
Y pues hablando aquí para las personas que nos escuchen, estamos aquí en el contexto del condado de San Diego, hay 3.4 millones de personas, de las cuales más de 3 millones de personas no conocen a Cristo. Y si mueren hoy, pasarán la eternidad separadas de Cristo. Y aunque si llenáramos todas las iglesias que hay, las iglesias bíblicas sanas que hay aquí en San Diego, no habría espacio para las 3 millones de personas. Así que sería necesario, aunque si hiciéramos varios servicios, varios cultos, no sería necesario. Por eso es importante plantar todo tipo de iglesias para alcanzar todo tipo de personas. Aquí mismo en San Diego, por lo menos aquí hablando de la Asociación Bautista, ¿no?, que tengo un poquito más de conocimiento.
Sí, hermano.
En cualquier domingo tenemos servicios de oración en unos 30 idiomas. Tenemos iglesias en inglés, español, francés, creol, árabe, etcétera, ¿no? Amharic, ¿no? La lengua de Etiopía. Uh-huh. Y así que es necesario plantar todo tipo de iglesia con todo tipo de lengua para alcanzar todo tipo de personas y naciones y etnias.
Sí, eso es cierto, porque fíjate qué interesante. Vivimos yo en una área, vivimos en, pues, en una parte del mundo donde, bueno, Dios nos ha enviado, digamos, a ir a todas las naciones, pero aquí es como que nos trajeron a las naciones, a todas aquí.
Sí.
Y entonces, lo que estás diciendo ahorita es algo, o sea, el hecho de saber de que si todas las personas, digamos, se hicieran cristianas, no hubiese suficientes iglesias para albergar a todas esas almas que necesitan, pues, atención espiritual, pues, ¿no? Entonces, hay una gran necesidad, en realidad, de plantar, como dijiste ahorita, todo tipo de iglesias. Me gusta como lo digo así, porque eso verdaderamente te abre los ojos a una necesidad. Muchas veces uno piensa en su propia lengua, en su propia uh-huh. nación, en sus propias personas como tú, pero hay todo tipo de personas de todas partes del mundo y todos necesitan escuchar el evangelio, ¿verdad? Así que, pues qué bueno, hermano, qué bueno que te viniste de Brasil para ayudarnos con eso, ¿verdad? Y la verdad que yo me pongo a pensar, ok, hay plantadores de iglesias y hay pastores también. Y hay pastores, digamos, que pues están, ¿verdad? Disculpen la redundancia, pero están pastoreando o atendiendo, ¿verdad? Una iglesia ya establecida. Y hay hermanos que son plantadores de iglesias que en realidad están básicamente haciendo como que el mismo trabajo, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar, ¿qué será más fácil? ¿Ser un plantador de iglesia o ser pastor? ¿Qué será más fácil o qué es más difícil? ¿Qué opinas? Tal vez no haya una respuesta correcta. Nomás estoy aquí platicando contigo, David.
Pues no creo que hay una respuesta objetiva si es más fácil o más difícil. Uh-huh. Eso depende mucho de lo que Dios ha llamado a uno.
Uh-huh.
¿No? Leemos ahí Efesios 4, ¿no? Cristo ha llamado a algunos para ser profetas, otros para ser maestros, otros para ser evangelistas,
uh-huh.
otros para ser apóstol. Claro. ¿Apóstoles se dice en español?
Sí, apóstoles.
Así que igual, hoy día, en el siglo XXI, en el año 2021, Dios está llamando a algunos para ser pastores de iglesias establecidas, otros para ser misioneros, otros para ser plantadores de iglesias, ¿no? Y Dios tiene diferentes llamados de diferentes personas y posiblemente de vez en cuando tiene diferentes llamados para la misma persona, pero en épocas diferentes, ¿no? De su vida. Quizás uno empieza como plantador de iglesia y después que la iglesia ya establecida, él se queda como pastor, o alguno siente la necesidad o el deseo, el llamado de irse a otro campo para levantar otra iglesia, pasar al liderazgo de la iglesia que él plantó para otra persona y levantar uh-huh. otra iglesia. Así que depende mucho, ¿no? Así que no hay una respuesta correcta ni bíblica de ser más fácil o más uh-huh. difícil. Depende uh-huh. mucho de que Dios le llamó. Y apenas volviendo para un poquito antes, si me permite, hermano Johnny.
Adelante, hermano.
Mi trabajo consiste en movilizar la iglesia. Una forma más sencilla de entender lo que hago yo es uh-huh. que yo movilizo la iglesia de Cristo, ¿no? Uh-huh. El cuerpo de Cristo. Más precisamente dentro de la Convención Bautista aquí en San Diego, para cumplir la gran comisión. Mm. No queremos alcanzar todas las gentes aquí de San Diego, queremos levantar iglesias sanas, queremos identificar a las personas llamadas por Dios para que utilicen sus dones para alcanzar diferentes comunidades, regiones, ciudades, pueblos, etnias, lenguas aquí en San Diego. Y de aquí, porque San Diego es una ciudad clave, ¿no? Donde 20% de las personas están involucradas con las Fuerzas Armadas.
Uh-huh,
tenemos sí. aquí 34% de hispanos de primera, segunda, tercera generación.
Uh-huh.
Tenemos aquí un melting pot, una ensalada de personas anglos, hispanos, filipinos, asiáticos, etc. Por lo tanto, de aquí pues, no creemos que vamos... al alcanzar diferentes comunidades de San Diego, podemos levantar personas que van a alcanzar diferentes países y naciones del mundo también.
Sí, y de hecho, ¿verdad? David, ¿verdad? El hermano David, ¿verdad? Pedro, nos ayudó a nosotros, ¿verdad? Ahorita algo que nosotros notamos, ¿verdad? Es de que dentro de nuestra congregación se está haciendo como que un grupito de, pues ahora sí que hispanos de segunda, tercera generación que, pues son hispanos, ¿verdad? Pero como que se sienten cómodos con el inglés. Entonces lenguaje. Sí, como que se siente más a gusto hablando inglés, pues, ¿verdad? Y entonces, pues nosotros lo que hicimos es, bueno, establecer una iglesia o abrir una congregación, pues, en inglés para personas así. De nuevo, ¿verdad? Todo tipo de iglesias para todo tipo de gente, ¿no? Y entonces, nuestra idea, ¿verdad? Es tratar de crear una iglesia para esas personas que ya después de que tienen ya cierto tiempo aquí en Estados Unidos y tal vez han hecho del inglés su idioma, pues más para más comodidad de ellos, ¿verdad? Pues tener un lugar donde albergarlos aún dentro de la iglesia y abrimos lo que se llama Church of San Isidro o CSY, le decimos de cariño, ¿verdad? Y y sí, pues ahí vamos, ¿verdad? Estamos, y nuestro hermano nos ayudó mucho en esta situación, ¿verdad? Como guía. Y también, ¿verdad? En animar, ¿verdad? Y servir en cierta manera como mentor también, ¿verdad? Para Iván Chávez, ¿verdad? Que tenemos el plan de invitarlo. Primero Dios para la próxima semana, así ¿verdad? Es. Y que nos cuente su historia como plantador de iglesias, ¿verdad? Nuestro hermano Iván Chávez, ¿verdad? Ahora, yo estaba pensando acerca de esto y fíjate que he tenido la oportunidad, David, de estar en una iglesia establecida o en iglesias establecidas ya de mucho tiempo, pero también me ha tocado mirar, por ejemplo, a mi papá fue un hombre que plantó una iglesia, inició una iglesia aquí en Estados Unidos, en el área de Chula Vista. Y bueno, yo me tocó mirar, ¿verdad? Y ser parte del equipo que, digamos, pues le dio forma al ministerio y toda esa situación, ¿verdad? Y déjame decirte que empezar una iglesia de cero no es cosa fácil.
Sí. Sí.
Se requiere, ¿verdad? De una, no sé, de una actitud muy diferente, ¿verdad? De empezar de cero. Pero tiene sus ventajas también. Y te voy a decir cuál es una de esas ventajas. Por ejemplo, yo puedo notar, ¿verdad? Que, por ejemplo, a mí me tocó, yo estoy pastoreando una iglesia que tiene aquí en esta área, pues 65 años, 66 años ya tiene la iglesia aquí en esta área. Y pues la congregación, en cierta manera, ya está, digamos, como que establecida, ¿verdad? Y pues en cierta manera, pues tienen ciertas maneras, ciertas costumbres que ya son parte de ellos, ¿verdad? De su cultura. Y cuando uno llega a una iglesia ya establecida, pues estás trabajando con personas que ya tienen mucho tiempo en el ministerio como cristianos, digamos, ¿verdad? Y algo que he notado que hay una grande diferencia, ¿verdad? Como pastor y como plantador de iglesias es que a veces eso puede ser un poquito más, ¿qué se puede decir? Más fácil, digamos, por ejemplo, tratar con personas que son como nuevas, porque tú estás como que moldeando el ministerio. Y cuando yo entré, por ejemplo, en la iglesia, David, algo de lo que yo tuve era de que hay muchas personas que tienen como que 20, 30 años en la iglesia y tú llegas con ideas nuevas y así, y como que a veces puede haber como cierta resistencia. ¿Sabes en qué me hace pensar esto? Mira, por ejemplo, hablando de, volviendo al fútbol, ¿verdad?
Me encanta hablar de fútbol, por favor.
Ah, qué bueno, mira, porque yo hallo algo bien interesante ahí, mira, Pedro, noto esto. Por ejemplo, en México, han sido campeones del mundo de fútbol, pero de sub-17. Uh-huh. ¿Ok? Pero si tú te vas a la selección mayor, ahí estás trabajando tú con, digamos, como un coach, ¿verdad? O como director técnico, estás tratando con puras personas que están en sus equipos y cada uno tiene, ya están hechos, son hombres ya hechos, deportistas, futbolistas, ya hechos de su manera y ellos les gusta las maneras y no son tan moldeables. Y cuando estás en la sub-17, tú agarras a esos chicos y los haces a tu manera. Ellos van a hacer lo que tú les enseñes porque están moldeables, ¿te fijas? Y entonces yo pienso que por eso a Cristo también les gusta a sus hijos así tiernitos, le gusta agarrarlos tiernitos. Y te fijas, Jesús dijo, si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que hacer como unos niños, si no, no entras. Y sí es cierto, muchas veces nosotros podemos hacernos, ¿verdad?, de cierta manera como cristianos y como dicen, árbol torcido jamás se endereza, dicen por ahí, ¿no? Y a veces trabajar con personas así, Joel, es un poquito más difícil porque implementar cosas nuevas a personas que ya tienen mucho tiempo en una iglesia, se necesita algo, pues no sé, a veces puede ser como remar contracorriente, puede ser, ¿no? Y en una iglesia nueva, David, no sé si noto eso tú, hay una dinámica muy distinta. Las personas nuevas que están formando, ellos están abiertos a lo que sea, porque como nunca, digamos, en la iglesia no hay todavía, se está desarrollando la cultura de la iglesia, a veces puede ser un poquito más, pues, tal vez fácil, ¿no, hermano? ¿Cómo la miras tú?
Pero hay bastantes diferencias, ajá, entre iglesias nuevas, sí, 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 y iglesias establecidas, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, iglesias nuevas, iglesias que están siendo plantadas, tienden a ser más evangelísticas, bautiza más personas, uh-huh, tiene un senso de alcanzar la comunidad más grande, ¿no? Sí. Son más sensibles a la comunidad, son más, como tienen menos recursos, uh-huh, financieros, económicos, son más creativos, ¿no? Para, sí, haces llegar el dinero más lejos que una iglesia, uh-huh, ya establecida.
Eso.
Una iglesia establecida generalmente tiene el promedio de edad más grande. Uh-huh. Una iglesia nueva alcanza más familias jóvenes.
Sí.
Una iglesia establecida tiene más tradiciones, culturas, uh-huh, expectativas. Uh-huh. Generalmente bautiza menos personas, alcanza, uh-huh, menos personas. El pastor pasa más tiempo cuidando de las personas que ya están aquí por años o décadas. No que sea algo malo, ¿no? Sí, necesitamos, sí, claro, pastorear el cuerpo de Cristo por completo. Uh-huh. Pero Eso le quita tiempo de alcanzar a los perdidos, ¿no? A las personas que no conocen a Cristo. Así que hay diferencias. Una iglesia establecida generalmente tiene propiedad, edificios que ya, así que sobra dinero para invertir en misiones, en staff, en obreros. Una iglesia que está empezando tiene que utilizar el dinero mucho puntualmente porque siempre falta, ¿no? Así que tiene que ser creativo. Tiene más fe porque necesitan de más milagros con la cuenta bancaria, etc. Así que hay diferencias, ¿no? La iglesia, si no se reproduce en sus primeros años, probablemente no se va a reproducir después. Uh-huh. Así que, así como un ser humano, ¿no? Así, las mujeres que son más jóvenes tienden a reproducirse más que mujeres que tienen más edad. Y pues así que son las iglesias también. Así, uno no es mejor que la otra. Sí. Ambas son importantes, pero hay diferencias.
Claro, claro.
Yo tengo una pregunta.
Sí,
cuando dicen que van y plantan una iglesia, ¿no es como que dicen, mira, me gusta este edificio, aquí voy a plantar mi iglesia? ¿Cómo la plantas? O sea, no es como que llegas, o sea, aquí vamos a empezar una iglesia, un anuncio o algo. ¿Cómo? O sea, no, ¿cómo funciona eso?
Sí. Pues, excelente pregunta, Joel. Y de hecho, además de mis compromisos con mi familia, con mi iglesia, con mi trabajo, yo volví a estudiar hace poco tiempo, ¿no? Y me estoy dedicando a aprender un poquito más sobre la plantación de iglesias. Pues hay varios modelos de plantación de iglesias, ¿no? Y en primer lugar, la iglesia, el ser cuerpo de Cristo. Y la iglesia no es, la iglesia son las personas. La definición, una definición sencilla de la iglesia es que es un grupo de personas nacidas de nuevo que se reúnen regularmente para adorar a Dios, estudiar la palabra y cumplir la gran comisión y el gran mandamiento.
Exacto. ¿Okay?
Así que no es un requerimiento tener un edificio, una propiedad para ser iglesia. Uh-huh. De hecho, aquí tenemos un campus, un edificio muy bonito aquí en Pipsi, que me encanta, ¿no?
Sí.
Pero si por acaso hay un terremoto, ¿no? Y todo cae por tierra, si nosotros nos juntamos aquí en el estacionamiento del domingo, todavía somos la iglesia.
Exacto.
Uh-huh. Pero cuando hablamos de iglesia, hablamos de levantar a alguien, pues el ministerio de Pablo. Cuando vemos cómo ocurrió el ministerio de Pablo en el Nuevo Testamento, sus viajes misioneros, él iba a una nueva ciudad, predicaba el evangelio, hacía discípulos, levantaba líderes locales, transfería liderazgo para el líder local y salía para otra ciudad para predicar el evangelio. Hacía discípulos, levantaba liderazgo local, indígena, local, nativo. Iba para otra ciudad y predicaba el evangelio. Hacía discípulos, levantaba liderazgo local,
uh-huh.
transfería el liderazgo para el nuevo líder y uh-huh. iba para otra ciudad y repetía un proceso.
Eso. Ese es el primer misionero catalítico, hermano, ¿verdad? O sea,
sí.
Yo lo veo así como históricamente, ¿verdad? De la iglesia es en cierta manera lo que estás sí. trabajando tú, digamos, ¿verdad?
Y cuando hablamos de plantar iglesias, estamos hablando de predicar el evangelio, uh-huh. hacer discípulos y juntar a sus discípulos para que se reúnan en una comunidad de fe que para cumplir el gran mandamiento juntos, la gran comisión de ser discípulos y el gran mandamiento de amar unos a otros, ¿no? Como a sí mismo.
Eso así es, hermano. Otra cosa que estaba pensando yo, hermano, ¿verdad? Acerca de eso y las ventajas de tener iglesias nuevas, ¿verdad? Era de que, por ejemplo, desde una perspectiva como líder, digamos, de la iglesia, como el pastor, digamos, encargado de la iglesia, el que está enfrente de la iglesia, lo que yo miraba era, bueno, por ejemplo, cuando tú estás pastoreando una iglesia que ya está establecida, tiene sus miembros ya, ¿verdad? Una base, ¿verdad? De miembros. Cuando tú entras, es posible que, pues como pastor, digamos, veas que la iglesia se puede ir para abajo, pues, ¿verdad? Tú puedes mirar a tu iglesia que disminuye, ¿ok? Y cuando eres un plantador de iglesia, pues en realidad como estás empezando de cero, no hay más que crecer para arriba, ¿verdad? Entonces yo lo veo así como desde un punto de vista de un plantador de iglesias, veo algo como que es muy positivo. Yo lo estoy diciendo por aquella persona que tal vez esté siendo llamado al ministerio en este instante, ¿verdad? Que Dios está trabajando o ha estado trabajando contigo y dice, ¿sabes qué? Quiero que comiences un estudio bíblico en tu casa o quiero que abras una iglesia o, ¿verdad? Si esa es tu situación, ¿verdad? Déjame decirte y animarte, ¿verdad? Empezar de cero tiene sus ventajas.
Bastante.
Tiene sus ventajas, exactamente. Entonces, quiero solamente, si nos estás escuchando y es tu situación o conoces a alguien, ¿verdad? Tú lo estás escuchando aquí desde un, digamos, un experto, ¿verdad? Alguien que tiene mucha experiencia con esto de la plantación de iglesias. Tiene sus ventajas, ¿verdad? Abrir iglesias nuevas, ¿verdad? Ese es uno de los motivos también, ¿no?
Hermano John.
Sí, hermano, adelante.
Volvemos a la Biblia, ¿ok? Ahí en Hechos 13, ¿no? Cuando la iglesia de Antioquía, que es conocida como la iglesia madre de las iglesias de las misiones, ¿no?
Uh-huh.
Mira, si la iglesia de Antioquía no hubiera puesto las manos en Bernabé y Pablo, uh-huh, y les enviado al mundo.
Uh-huh.
El ministerio de Pablo y Bernabé quizás nunca hubiera tenido el impacto que tuvo.
Uh-huh.
Así que muchas iglesias en Brasil, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Japón, en Taiwán, en Turquía, donde nos escuchan varios de ustedes, tienen personas ahí en sus bancos, en sus sillas, que están listas para ser enviadas.
Uh-huh.
Y que jamás conoceremos el potencial de ellos, a menos que impongamos las manos y les enviemos,
sí,
para que ellos puedan cumplir su llamado, para que ellos puedan predicar el evangelio, hacer discípulos en otras partes, quizás en otras naciones, en otras culturas, en otras lenguas, ¿no?
Uh-huh.
Pero nuestro rol como iglesia, como pastores, es identificar las personas que son llamadas por Dios.
Así es.
Y bendecirlos para que cumplan sus ministerios.
Así es, así es. Sí, ¿no? Y la verdad que es bonito mirar cuando eso sucede, ¿verdad? Yo, en realidad, cuando abrimos CSY, yo tenía la idea, porque pues yo hablo inglés también, ¿verdad? Y yes, thank you very much.
Coffee and donuts.
Sí, sí, muy bien, habla muy bien.
Sí, ¿verdad que sí? Pero, y empecé yo, dije, bueno, voy a abrir una iglesia en inglés y voy a comenzar a predicar en inglés. Y empecé, pero un día se me ocurrió decir, ¿sabes qué? Iván, a ver, tú predica, ¿verdad? Y empezó a predicar Iván, dije yo, wow, dije, ¿qué estoy haciendo yo allá arriba? Dije, Iván es el bueno para esto. Y descubrimos, ¿verdad?, que en realidad Iván tenía ese llamado, ¿verdad?, para, pues digamos, predicar y poder enseñar a una congregación y dirigir y todo esto. Entonces, es hermoso poder mirar, ¿verdad?, cómo Dios levanta a otros siervos para la obra, ¿verdad? Y decías muy bien tú, ¿verdad?, lo de Pablo, ¿verdad?, y cuál era su estilo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mira, yo busqué aquí en la Biblia y dice, en Tito 1.5 dice, por esta causa te dejé en Creta, está diciendo Pablo, le está diciendo a Tito, por esta causa te dejé en Creta. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que él formó un líder y lo asignó, digamos, a una iglesia, a un grupo de creyentes. Dice, te dejé en Creta, dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces es exactamente lo que estabas diciendo tú ahorita, hermano, ¿verdad? Que en cierta manera, digamos, puede ser la justificación bíblica para, digamos, un trabajo como el que estás desarrollando tú, y que al mismo tiempo pues nos pone como un modelo para aquellos que estamos pastoreando iglesias. No nomás tenemos, digamos, el llamado para cuidar lo que tenemos, sino para también estar vigilando y ser observadores, como decías tú, en las bancas y ver, ¿verdad?, quién de los que están ahí pudiesen, ¿verdad?, en realidad abrir alguna otra obra nueva también, ¿verdad? En Hechos 14, 21 y 20, al 23 también dice así, fíjate, te lo leo, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído, ¿verdad? Entonces, de nuevo vemos ese patrón, ¿verdad?, que es lo que nos narrabas tú ahorita, ¿verdad? Y no, de veras que, David, tú sabes que nosotros tenemos aquí en el área de San Diego lo que es la Asociación Bautista de San Diego, ¿verdad? Y tienen reuniones, ¿verdad?, mensuales por lo general, donde pues se reúnen todos los pastores, pero antes de la reunión de pastores hay una reunión, Joel, de puros plantadores de iglesias.
Uh-huh.
Y es bien interesante porque yo me voy temprano para llegar a la reunión de los plantadores de iglesias, porque es otra vibra ahí, es algo bien diferente. Esas personas, Joel, son puros, por lo general, ves personas un poco más jóvenes y ves personas que están así como que en fuego por abrir algo nuevo y hacer, y tienen ideas y quieren hacer. Y luego después salgo súper inspirado de ahí y luego entro con los pastores, también se pone bonito, ¿verdad? Pero no, o sea, yo me como que me infectan de su ánimo cuando yo entro a las reuniones de los plantadores de iglesias, ¿verdad? Es algo bien tremendo mirar, ¿verdad?, cómo ellos tienen verdaderamente un, ahora sí, como dice a Pablo, dice, ay de mí si no predico, dice, ¿verdad? Como que hay un fuego en ellos diferente, ¿verdad? Que sí, hermano, los plantadores de iglesias, ¿verdad? Sí.
Pues algunas características peculiares a plantadores de iglesias, yeah, son que son emprendedores, son personas que saben empezar algo. Tienen el mismo skill set de personas que empiezan negocios nuevos, ¿no? Son, uh-huh, personas creativas, personas motivadas por alcanzar metas, etcétera, uh-huh, emprendedoras. Son personas evangelistas también, porque si no alcanza, sí, no queremos, los plantadores de iglesias no quieren pescar en acuarios, ¿no? Quieren pescar en el océano, pero el pescado que no está en ninguna iglesia. Uh-huh. Son personas también que tienen la capacidad de lanzar visión, de compartir una visión eso. Para reclutar gente que le siga.
Inspiran ¿no? a otros.
Inspiran a otros también para que dejan a sus redes y le sigan.
Sí, sí. Ahora, ¿cuál ha sido tu experiencia? Mire, yo la verdad no me gusta hablar tanto de la pandemia, como que ya estamos enfadados de la pandemia, no sé, te voy a preguntar a ti porque yo sé que tú pues visitas diferentes iglesias del área y todo eso, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu experiencia, por ejemplo? ¿Has notado a quién le pegó más fuerte la pandemia? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Has notado algún patrón, digamos, como les fue más duro a las iglesias establecidas o les fue más difícil la pandemia a las iglesias nuevas, a las plantaciones nuevas? No sé, ¿has tenido alguna experiencia que nos puedas decir de eso?
Pues en primer lugar, la pandemia afectó a todas las iglesias, todas las iglesias, ¿no? Establecidas o nuevas iglesias, pero iglesias que ya tenían un edificio, ya siguen teniendo su referencia en la comunidad. Muchas iglesias que alquilaban espacio, ¿no? Aquí en Estados Unidos, para los hermanos que nos escuchan de fuera, es muy normal que una iglesia nueva alquile espacio en una escuela o un centro comercial, etc. Y, uh-huh. y muchas iglesias perdieron sus lugares. Uh-huh. Y así que no volvieron a tener permiso para reunirse donde estaba antes. Así que se juntaron, uh-huh. they merged, ¿cómo se dice?
Se fusionaron.
Se fusionaron, ¿no? A otras iglesias. Así que sufrieron bastante. Pero across the board, en todas las iglesias, hay una pérdida de como 20% de personas. Hay personas que todavía no se sienten, y creo que es igual aquí en esta iglesia.
Pastor. Oh, claro, sí.
Hay personas que no se sienten confortables en volver por el riesgo del virus.
Sí.
Hay personas que no tenían compromiso antes y ahora tienen una disculpa para no volver.
Excusa,
¿no?
Sí.
Así que hay de todo, ¿no? Claro. Pero algo muy interesante, hermano, uh-huh, John, hermano uh-huh. Joel, es que En el año 2001, yo vivía en Washington, D.C. De hecho, el 9 de septiembre de 2001, yo estaba a 5 minutos de la Casa Blanca.
Sí.
Y hay un estudio que fue hecho que en Nueva York, la mayoría de las iglesias que existen ahí, o por lo menos 40% de las iglesias de Nueva York, fueron plantadas después del 11 de septiembre. O sea, en periodos de crisis, en periodos de tribulaciones, en periodos de problemas, las personas, cuando pierden sus empleos, cuando pierden su salud, cuando pierden su dinero, cuando pierden sus entes queridos, buscan una esperanza. Y sabemos que la única esperanza, la esperanza correcta que no decepciona, es la esperanza en Cristo.
Eso es.
Entonces hay una oportunidad para ministrar a la necesidad de la persona. Por eso, aún durante la pandemia, varias iglesias fueron plantadas también para atender, para atender esta demanda de dar esperanza a la gente. La esperanza que es de Jesucristo, ¿no?
Sí, claro.
De su palabra.
Sí, muchas personas que perdieron seres queridos, ¿no? A la raíz de esta situación también, yo pienso que pueden llegar a buscar acercarse a una iglesia a buscar ese consuelo también, ¿verdad? Así que, sí, no, definitivamente yo pienso que no debemos irnos para abajo en nuestro ánimo, ¿verdad? Las iglesias, sino a trabajarle. De hecho, ¿sabes qué? Yo pienso que fuésemos iglesias más efectivas y creciéramos más si adoptáramos la mentalidad de las y de las nuevas iglesias, de las plantaciones. Fíjate. Y en realidad esa es mi visión ahorita, hermano.
Eso es lo que te iba a preguntar, de que muchas iglesias están como bajo mucha resistencia y todo el rollo. ¿No deberían las iglesias ya establecidas agarrar tácticas de una iglesia que está recién plantada?
Exacto.
Mira qué excelente comentario,
Joel. Lo que estoy diciendo.
El mandamiento bíblico de la Gran Comisión es igual para iglesias nuevas y iglesias establecidas, ¿ok? Las calificaciones para los ministros, para los pastores, son iguales para iglesias establecidas, iglesias nuevas. Así que no hay por qué no hay por qué ser diferente. Uh-huh. El evangelio es igual, la necesidad del pueblo es igual, muchas veces las comunidades son iguales, así que no tenemos una estrategia diferente, quizás tenemos una motivación diferente, porque es como el pequeño emprendedor, si él no vende su producto, él muere, él bancarrota, ¿no? Es diferente de Coca-Cola, que si no vende quizás por un día o dos, todavía tiene otros días para vender, pero el small businessman, el pequeño emprendedor, si no vende, no come. Y la pequeña iglesia que no crece, muere muy rápido. Así que la motivación es un poco diferente. Sí, pero al principio, el mandamiento, la necesidad, las calificaciones de liderazgo son iguales.
Entonces, una iglesia que ya está establecida y se está enfocando nada más en retener los que ya estábamos o atraer para atrás los que se fueron, realmente deberían de cambiar la mentalidad a ir a agarrar gente nueva, entonces.
Pues la Gran Comisión es para todas las iglesias. De hecho, hacer discípulos implica alcanzar nuevas personas, ¿no? Bautizar significa bautizar personas recién convertidas. Así que la Gran Comisión es igual para todos. Entonces, si todas las iglesias tuvieran una énfasis, ¿okay? En hacer discípulos, en evangelizar sus comunidades, en bautizar personas, todas las iglesias estarían creciendo. La razón por la cual muchas iglesias están cerrando sus puertas es porque en algún momento perdieron su enfoque.
Eso es.
¿No?
Así es.
Perdieron su enfoque y dejaron de ganar almas nuevas.
Exactamente. Pues. Pues sí, hermanos, definitivamente es tiempo de reedificar, ¿verdad? Tal vez estemos pasando, ¿verdad?, por algunos tiempos, ¿verdad?, en el que tal vez miramos, ¿verdad?, alguna, pues qué se puede decir, como que disminuyó, ¿verdad?, en cierta manera la iglesia. Pero con los que estamos, hermanos, ¿verdad?, no se necesitan muchos, ¿verdad?, para comenzar un gran movimiento, ¿verdad? Y yo creo que debemos de llenarnos de mucha esperanza, ¿verdad? Dios está con nosotros, ¿verdad? Él nos va a ayudar, ¿verdad? Y hay un mundo allá afuera que necesita escuchar de Cristo. Así que ya sea que seas tú en una plantación nueva, ¿verdad?, alguna misión de alguna iglesia, ¿verdad?, o que tengas tú, ¿verdad?, seas parte de una iglesia ya establecida, retomemos, ¿verdad?, retomemos ese llamado, ¿verdad?, de ir en busca de otros que necesitan escuchar el evangelio, ¿verdad?, y no bajemos las manos, ¿verdad? Es un tiempo, ¿verdad?, para irnos para arriba, ¿verdad?, para recordar, ¿verdad?, que Dios está con nosotros y que en Él todas las cosas son posibles, ¿verdad? Así Amén. Que Dios todavía nos quiere usar, Así que una última recomendación o consejo que quisieras dar, hermano Pedro, a las iglesias que nos estén escuchando, los miembros de las iglesias que nos estén escuchando.
Pues usted que nos escucha, independiente de dónde estás, si estás en San Diego o en San José o en San José, Costa Rica, ¿no? Donde sea. Mm. Pues si eres seguidor de Cristo, si Cristo es el Señor de su vida, ¿no?, dedica su vida a Él, su tiempo, sus talentos, su tesoro. Vale la pena. La vida es muy corta. Tenemos apenas una vida y entonces vamos con todo.
Eso es.
Hay que obedecer a Dios. Hay que obedecer su gran comisión. Solo tenemos una vida para vivirla y que podamos vivirla de forma que traiga honra y gloria al nombre de Cristo. Y mire a las personas de su comunidad, sus vecinos, sus amigos, sus parientes que no conocen a Cristo. Esas personas necesitan escuchar el evangelio, las buenas nuevas. Y el evangelio solo es buenas nuevas, una buena nueva, si las personas escuchan y entienden lo que dice el evangelio. Por lo tanto, necesitamos urgentemente salir de nuestra zona de confort para predicar el evangelio, para ser discípulos para Cristo. Y les animo a usted que nos escucha, si tienes un llamado de Dios para plantar una iglesia, o para pastorear una iglesia, o para empezar un grupito pequeño ahí en tu sala con 2-3 amigos, que lo haga, porque la vida es corta. Aprovechalo. Y el mismo Dios que te manda a ser discípulo es el Dios que también dice: y yo estaré contigo hasta los últimos de los siglos. Sí. Así que Él no apenas te da el orden, Él te da la seguridad que Él mismo te va a acompañar durante todo el proceso. Así que confía en Él, encomienda tu vida en Él, y Él hará grandes cosas.
Amén, amén. Pues ya lo escucharon a nuestro hermano Pedro David Godoy. Hermano, muchas gracias por haber acompañado el día de hoy.
Un placer. Pero
antes de que se vaya, pues que nos digan qué iglesia está, ¿no? Porque creo que es de Vista. Una persona que esté en el área de Vista, a lo mejor que esté buscando una iglesia donde congregarse.
Invítalos, hermano.
Sí, ahí estoy en la iglesia de North Coast, en Vista. Estoy en la congregación hispana de la iglesia North Coast, que está en Vista, San Diego. Así que todos están invitados, domingo a las 11. Soy parte del equipo pastoral. Tengo el privilegio de ser parte del equipo pastoral. El pastor es el pastor Reyes Ofeifa. Un saludo al pastor Rey de Costa Rica. Y el pastor, David García también de Costa Rica también. No. Gente, pastor Tico, son gente de mejor calidad. Pero estoy ahí. De hecho, este domingo predico en la iglesia, ¿no?
Oh, wow.
Y si usted vive en la parte norte de San Diego, estás invitado a visitarnos domingo a las 11.
Perfecto.
Eso es. Pues ya lo escucharon. Que Dios les bendiga. Les deseamos que tengan una excelente semana. Y gracias por habernos escuchado. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Nos despedimos agradeciendo tu valiosa compañía. Como siempre, nuestra intención es darle un plus a tu día. Es tu turno. Haz lo mismo por alguien más. Búscanos en Facebook e Instagram. Esto fue Pipsy Plus. Hasta la próxima.